Señor Beltrán, en la FM hemos estado muy atentos de un tema que involucra al ELN y a la multinacional minera de oro canadiense Gran Colombia Gold. Esta entidad anunció su intención de demandar al Estado por 700 millones de dólares, argumentando, entre otras cosas, que el accionar del ELN en el nordeste de Antioquia, es decir, en Segovia y en Remedios, les ha imposibilitado desarrollar sus proyectos mineros. ¿El ELN ha liderado acciones de presión contra esta multinacional?
Bueno, le voy a dar un dato como histórico. Esa empresa se llamaba desde el siglo pasado La Frontino Gold Mines, y después hicieron una serie de arreglos para no reconocerle los derechos a los trabajadores que durante décadas habían estado ahí, y terminaron vendiendo esos derechos mineros. Entonces ahí hay un conflicto muy fuerte de la manera como se constituyó esa empresa, pero además hay un conflicto más fuerte porque hayan funcionado varias mafias de tráfico de oro. Por ahí detuvieron a uno de esos hace como un par de años o el año pasado. Pero todos esos grupos tienen escuadrones armados, y todo eso tiene una connivencia y alianza con la policía y el ejército. Entonces la situación de Segovia y Remedios es supremamente compleja. Allá cualquier líder sindical le toca pensar dos veces para decir algo, porque si no lo matan. Entonces esa es una situación muy grave, muy compleja, de toda esa disputa por el oro, en la cual nosotros estamos, sí, históricamente en esa zona, pero el problema es mucho más allá que la presencia solamente de la guerrilla.
Pero usted entiende, de alguna forma, que en ese accionar para esta compañía, que ellos pueden argumentar que están, no han podido sacar adelante su productividad minera, esto le va a representar a Colombia posiblemente pagar 700 millones de dólares en una demanda por incumplimiento del Tratado de Libre Comercio con Canadá, y ese dinero, señor Beltrán, es dinero de los colombianos. Eso no es un dinero que se le esté quitando a una multinacional, eso no es un dinero que sale de ayudas internacionales, es un dinero que ponemos todos los colombianos. Ustedes en el tema de la infraestructura hablan mucho de la política energética, pero es que esto lo que le está generando es pérdidas al bolsillo de los colombianos, no le está significando ganancias.
Bueno, usted tiene razón en una parte y en otra no. Claro, toda demanda, eso va para el erario público. Pero mire una cosa, si usted examina el conjunto de los contratos donde se concedieron títulos mineros, afectan una serie de problemas, dijéramos, de bienes comunes de los colombianos, como el agua, los páramos, este problema de Segovia que viene siendo un problema histórico que lleva más de 100 años. Entonces, cuando esos contratos se hacen mal por intereses políticos y económicos, entonces hacerlos mal implica después deshacerlos, y deshacerse de un contrato significa pagar unos daños causados por incumplimiento del contrato. Entonces el problema que arranca es desde el que hizo mal el contrato.
Pero
entonces, en ese sentido, acuérdese, la Corte Constitucional ha hecho una serie de revisiones de todos estos contratos, y varios de esos, que son varios, llevan a que se tengan que echar algunos atrás, algunos contratos. Entonces el problema no es solamente de que es que la gente proteste, los mineros protestes, sino que como hay una lucha de intereses por esos contratos, y hay sobornos, y hay corrupción,
pero mire,
entonces lo importante es recibir los sobornos, así los contratos estén mal hechos.
Aquí hay un tema de fondo, y es totalmente discutible, se podrá evaluar si hay que renegociar o no los tratados de libre comercio, si esos contratos con esas multinacionales no le han traído beneficios al país. Pero, señor Beltrán, escucharlos a ustedes hablar, y esto vuelvo y se lo digo, con una estructura, escuchando el discurso que ustedes han dado de defender el agua, de defender los páramos, de defender el medio ambiente, cuando aquí, Andrés Amador, se ha reportado por parte de Ecopetrol atentados al oleoducto Caño Limón Coveñas.
Esta vez, Hassan, en la vereda Villanueva, en el municipio de Teorama, otro en la vereda del Rosal, en el municipio del Tarra, en norte de Santander. Recordemos que hace una semana también ocurrió un ataque contra el Caño Limón Coveñas en Boyacá, y todavía sigue suspendido el bombeo en esta sección del país.
¿Cómo puede uno entender, y usted me podrá decir si esos ataques al oleoducto son o han sido del ELN, estos ataques recientes que nos acaba de contar Andrés Amador, cómo entiende uno ese discurso? Yo le entiendo lo de renegociar tratados de libre comercio, yo le entiendo de tener una política energética que tenga mayor beneficio para los colombianos, pero es que al mismo tiempo ustedes están cometiendo un daño ambiental impresionante en el territorio nacional.
Bueno, ya le contesto eso. En la demanda de Segovia, se me quedó este dato, la demanda la hace esa empresa es porque todavía no han sido posible el desalojo de mineros artesanales que estaban en los terrenos que ellos reclaman. Entonces ese no es un problema con la insurgencia, es un problema que heredó el contrato ese cuando lo hicieron. Entonces la gente está pidiendo que le respeten los derechos, entonces no es un asunto de una multinacional y un TLC con la guerrilla colombiana, no, es un asunto de respetar los derechos a esos mineros artesanales. Frente a lo otro que usted me dice del petróleo, vea, eso tiene mucho problema en este sentido. Colombia sabe que nosotros hemos dicho que debe haber otro tipo de contratos, otro tipo de regalías, otro tipo de asociación con el capital extranjero. Y eso ha sido algo que lo hemos dicho desde siempre, y ese tipo de sabotajes, que son abolladuras del tubo, no roturas, sino abolladuras, significa los hechos que llaman la atención sobre una política que hay que cambiar. En ese sentido es que se hace ese tipo de acciones.
Señor Beltrán, con los buenos días, nos gustaría pedirle para la siguiente pregunta una respuesta, ojalá de sí o no. ¿Hay instrucciones para sus tropas de ocupar las zonas que están dejando las FARC? ¿Están recibiendo ustedes los disidentes de esta guerrilla?
Bueno, son dos preguntas. Comienzo por la segunda. No, nadie nos ha pedido ingreso al ELN y nosotros no estamos interesados en recibir personas que se salgan de otras organizaciones. Y frente a lo de las zonas, desafortunadamente en muchas zonas donde la FARC ha salido, han llegado paramilitares, la gente nos ha llamado, nosotros no tenemos la capacidad para ir a todas partes, pero donde podemos ir, sí vamos, y no es para quedarnos como guerrilla, sino para organizar que la gente se defienda y no se deje matar. Eso sí lo estamos haciendo.
Señor Beltrán, quisiera volver a la mesa, que es tal vez el punto más importante ahora. ¿Cómo mantener la confianza en la mesa? ¿Cómo salvar el diálogo? ¿Cómo generar entusiasmo hacia el diálogo? Ustedes han dicho que la participación de la sociedad civil es muy importante. ¿Se ha avanzado en algo en la definición de quiénes son los integrantes de la sociedad civil que podrían participar en esos diálogos?
Bueno, usted dio en el punto. Eso es lo que estamos hablando estos días. Ya vamos llegando a una especie de entendimiento de hacer una especie de audiencias de consulta y estamos bregando a hacer como una muestra, dijéramos, estadística de qué personas, qué sectores de Colombia escuchar, hasta dónde va ese trabajo. Pensamos que ya va más de la mitad resuelto, o sea, porque ya estamos de acuerdo a quiénes, el gobierno dice uno, nosotros decimos otro, miramos los tiempos, y ya va habiendo como una especie de entendimiento para que la gente diga, bueno, esto de la participación, ¿cómo debe ser? O sea, que no solo nosotros supongamos qué piensa la gente, sino que la escuchemos.
Señor Beltrán, también hablando de la mesa de conversaciones, ya más de 3 semanas de este primer ciclo, se espera que a finales, alrededor del 20 de marzo, finalice y concluya este primer ciclo de conversaciones. Hasta el momento, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo en la mesa?
Pues yo creo que es como metodológico, porque se está comenzando y entonces se nos olvida que hay toda una agenda. Y a veces en unos temas inmediatos de ahora queremos meter tanto el gobierno como nosotros temas que son más adelante. Entonces, eso es como un perdido cuando aparece, quiere decirlo todo en el primer minuto.
Señor Beltrán, otra pregunta de sí o no. ¿Va a haber devolución del dinero que pagó la familia de Odín Sánchez por el rescate en su secuestro?
Mejor que le paguen ellos lo que le deben al erario público colombiano.
Ellos pagaron por el rescate, ¿es verdad?
Ellos pagaron un impuesto, sí.
¿Un impuesto? ¿A cuánto asciende ese impuesto?
No estoy ni enterado.
Señor Beltrán, finalmente quisiera tratar de entender con usted, porque digamos uno de los sitios en los que el ELN tiene más presencia es el Catatumbo, y quisiera saber qué es lo que está pasando allí. El gobierno venezolano denunciaba un desplazamiento que el gobierno colombiano negaba, se ha hablado de una presencia paramilitar por parte de algunos líderes campesinos, pero el ejército lo niega, y quisiera saber qué es lo que está pasando allí y sobre todo cómo se está reconfigurando esa fuerza en el territorio, porque entiendo que ustedes, digamos, están evidentemente copando espacios donde el Frente 33 dejó vacíos por cuenta de la concentración en Caño Indio.
Sí, sí hay esos problemas. Sí hay presencia de paramilitares. Hubo una comisión de organizaciones sociales que lo verificó hace unos 8 o 10 días, dio un informe, el ejército mandó más tropas, y claro, es una zona que donde está todo el mundo y ahí no puede haber nada clandestino, todo se sabe y todo se ve. Entonces aparecieron unas personas que nadie las había visto, con unas armas que no son las del ejército, pero entonces lo significativo fue que los trajeron en un helicóptero. Entonces ya eso me hace acordar como cuando llevaron los paramilitares a Mapiripán, que pues había fuerzas militares por todos lados, pero en medio de ellos llegaron por aire. Entonces allá sí hay cosas para investigar.
¿Qué piensa usted cuando el ministro de la Defensa ha dicho abiertamente que en Colombia ya no hay paramilitarismo?
Pues eso es algo que no es cierto, porque desafortunadamente en todas partes donde el Plan Victoria del ejército dice que está en consolidación, que eso ya está dominado, aparecen los paramilitares y se ponen águilas negras. A mí me preocupa mucho que dijo un general que ellos, que el ejército no iba a volver a Urabá. Entonces, ¿a quién le dejan a Urabá? Pues a todas esas mafias y bandas y paramilitares. Entonces, es una división del trabajo.
6:41 de la mañana. Le agradecemos por estos minutos, siempre nos interesan estos micrófonos para nuestros oyentes, tener una conversación abierta en el marco, por supuesto, del respeto y de escuchar los argumentos. Gracias, señor Pablo Beltrán, jefe del equipo negociador con el ELN, por estos minutos.
Gracias a usted, Hassan, y a Yamil, y a Carolina, y a su paciente audiencia. Que tengan un buen día.
6:41 de la mañana. Pues esto nos dice la parte más importante de la mesa de negociación del ELN, por parte del ELN, la otra cabeza, Yamir, es el doctor Juan Camilo Restrepo, y los delegados del gobierno nacional. No sé, de todo lo que nos ha dicho, recapitulo algo que me parece muy pertinente, y eso que usted le preguntaba a Suri. Dice él, no han recibido solicitud de ningún otro grupo para entrar a la
fila. Y no tienen interés en recibirlo.
Y tampoco tienen interés. Dicen, en las zonas que ha dejado las FARC, ellos no han entrado. Lo que ha entrado es el paramilitarismo.
Dice él también que la comunidad los está llamando y ellos les enseñan a no dejarse matar.
Yo preferiría enfocarme no porque lo que ustedes acaban de decir no sea importante, sino porque me parece que no se puede perder de vista que pues él está dando noticias positivas de avances, así sea pequeños, en la mesa, en la consolidación de unas listas de personas y organizaciones que pudieran participar a nombre de la sociedad civil en los diálogos de Quito. Y me parece también relevante decir que se avanza en el tema de acciones humanitarias, de definir acciones humanitarias que tiendan a un desescalamiento de las acciones armadas o a un cese del fuego bilateral. Pero ellos dicen, eso sí, tiene que ser de parte y parte, para que el gobierno cambie esa política de dialogar en medio de las balas.
Yamil, y también lo que ha dicho frente al atentado en Bogotá, en la Macarena, es que es una acción de defensa, quizá una retaliación frente al accionar del ESMAD en algunas regiones del país. Dicen, el fin buscado no era afectar civiles ni el comercio de la zona.
dice Pablo Beltrán, en todas las partes donde el Plan Victoria del Ejército ha estado, aparecen paramilitares.
También ha dicho que...
Esta es la posición, Azuri, de quien está en la mesa en Quito, ¿no?
¿Por qué se le pregunta por acciones armadas? Pues porque es muy difícil tener un diálogo con alguien del ELN que esté en el monte. Entonces, sí. La única persona que no está en el monte y que pueda hablar a nombre del ELN es él. Por eso se le pregunta por acciones de guerra y no necesariamente tanto por las acciones de paz, porque infortunadamente las de guerra son las que más han copado la agenda de los últimos días.
Y una frase para terminar, esta pelea es de David con Goliat, y a nosotros que somos David nos piden que nos amarremos una mano y a Goliat no le dicen nada, dice Pablo Beltrán.
Esta entrevista estará en la página de la FM, son muchas las reacciones que tienen nuestros oyentes, que no solo están escuchando la entrevista, sino que además ven la señal de la FM a través del Facebook Live, y ellos todos participan, y aquí todas las opiniones son válidas. De eso se trata, de poder escuchar las voces y que usted, a partir de lo que escucha, se forme su criterio.
Usted sabe que en el fondo desearíamos que estas entrevistas nos sirvan para recuperar cierta confianza en un proceso de paz, pero es que al escuchar a alguien que dice es un impuesto... Cuando se trata de un rescate de un secuestro...
Ellos lo ven así, ellos lo ven... El tema ni siquiera, Azuri, acá es tratar de justificar o no. Yo hago un ejercicio, yo me pongo es a tratar de entender desde qué posición lo dicen. Ellos están alzados en armas, dicen abiertamente, nosotros estamos en pie de guerra y estamos cobrando un impuesto. Por supuesto, eso para un sector de la sociedad colombiana pues es incomprensible y sentirán indignación. Pero esa es la voz... Y precisamente por eso, Yamid, algunos dirán, por eso están sentados en la mesa en Quito hablando.
Escúchame, a mí no me parece comprensible, pero no me parece justificable, pero sí me parece comprensible. Voy a explicar mi argumento. En muchas zonas del país, el Estado estuvo ausente por mucho tiempo, y esta gente estaba tratando de reemplazar al Estado. Estaba enfrentada al Estado, quería reemplazar al Estado, y creó su propio mecanismo de control del territorio, y de cobro de unas platas. Yo no digo que eso sea justificable, digo que eso en las dinámicas de la guerra aquí y en África es comprensible. Ahora, uno puede sacar de esta entrevista todas las malas noticias que uno se pueda imaginar y cosas con las que no esté de acuerdo, pero por lo menos, le insisto en algo que yo le he dicho tantas mañanas, por lo menos nos estamos escuchando, por lo menos ya es un paso adelante tratar de entender los argumentos del otro, escucharlo en su posición de ser humano, de una persona pensante, y no solamente calificarlo de terrorista.
Una persona pensante, Yamid, que dice que en los hechos de los atentados terroristas ese domingo aquí en Bogotá no hubo uso de fuerza desproporcionada y tampoco hubo daños colaterales, pero estamos llorando un uniformado.
Usted entenderá que yo no, le insisto, yo no justifico eso. De hecho, fui yo quien le hizo esa pregunta sobre el tema de las infracciones del derecho internacional humanitario. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero el que haga cosas irracionales no lo convierte en un ser humano que no piensa. Piensa, probablemente se equivoque, probablemente sea irracional muchas de sus acciones y de sus métodos, pero no deja de ser un ser pensante.
Pues esa es la razón, creo yo, más importante de escuchar los argumentos. Que se abre el debate y que cada cual puede, de alguna forma, entender no solo la dinámica de cómo piensa el ELN, sino además qué está pasando en el accionar militar y en la mesa en Quito.